Muy buenas noches, gente kinky. Bienvenidos a nuestro sexto episodio. Les habla su amiga Gina Libertina. Para mí es un placer estar nuevamente en la noche de hoy. Gracias a todos por sus apoyos, por sus preguntas, por sus comentarios que nos hacen avanzar, crecer, mejorar, para que sea cada día este programa más entretenido y más enriquecedor para todos nosotros. El día de hoy hablaremos un poco sobre el transvestismo y qué es ser una sisi. El transvestismo es un hombre que decide o disfruta vestirse de mujer. Igual puede ser el lado contrario, una mujer que decide vestirse de hombre y disfruta el contacto con las prendas femeninas. Una sisi, en cambio, es un hombre sumiso que decide actuar, vestirse, feminizarse, es más delicado, más femenino, quizás exagera un poco los rasgos femeninos. Se usa mucho el sisi en las prácticas de dominación y sumisión, donde puede ser forzada la feminización. Hay otro que disfruta el autofeminizarse. Entonces, pues hay diferentes matices, muchas tendencias, muchos matices. Hay sisis bisexuales, hay sisis heterosexuales, hay sisis asexuales, hay sisis que son poliamorosas, hay sisis que son promiscuas, hay sisis que no tanto. O sea, hay tantos matices como practicantes hay. Pero el día de hoy mostraremos y conoceremos a una sisi, Andrea Aguilar, y conoceremos a un transvesti, Nancy Erika. Ellos nos contarán un poco de su experiencia, cómo viven esta personalidad, vamos a hablarla así, de personalidad femenina en su relación de pareja, en su vida diaria, cómo conviven con su lado femenino, con todo lo que implica pues el día a día. Abran su mente, este programa está hecho por muchas consultas que me hacen en Twitter sobre cómo hacen para involucrar a su pareja en estos juegos, cómo le comunican a su pareja que les gusta a los hombres, que les gusta usar ropa, lencería, que tienen esa curiosidad, que quieran experimentarlo. Yo solo le digo a todas las parejas que con comunicación y paciencia todo se puede. Seamos respetuosos de los deseos, de las fantasías del otro. No nos burlemos, no etiquetemos. El usar o no pantaleta no nos hace mejor o peor persona. A los hombres no les cambia nada. En cambio, si le das ese espacio para experimentar, lo que ganan es confianza, compenetración, complicidad, y evitas que tu esposo o tu pareja pueda ir a la calle a experimentar este tipo de experiencias y ser que lo sientas que es desleal. Y a veces sí es desleal, porque hay hombres que tienen esa tendencia de mentir y fallar, pero hay otros hombres que lo hacen por desespero, por necesidad de experimentar esta fantasía que se le repite, es como un gusanillo. Y no lo pueden hacer en su casa por miedo a ser juzgado y van a la calle a experimentar. Así que parejas, muchachos, muchachas, seamos amplios de mente. No juzguemos a la primera, eduquémonos. Si hay un tema que no nos parece, investiguemos. Hay más gente de lo que creen, que practican, que realizan este tipo de prácticas o tienen este tipo de fantasías. Entonces abramos nuestra mente y nuestro corazón para que nuestras parejas puedan confiar en nosotros. Así como las mujeres tenemos libertad de experimentar la bisexualidad, la promiscuidad, de hacer tríos, de hacer buqueques, de hacer cualquier práctica, permitamos que nuestros hombres no nada más sean un macho, permitamos que nuestro hombre experimente las fantasías que quieran, experimenten esa curiosidad que tienen, que muchas veces prueban y ya pasa, pero si le decimos no, rechazamos, se van por la puerta trasera y nos trae después un montón de conflictos. Entonces, bienvenidos, gracias por estar nuevamente la noche de hoy. Muchísimas gracias a Andrea y a Eric Tar la noche de hoy por permitirme entrar a sus vidas, conocer un poco de su faceta o de su personalidad, como Nancy y como Andrea, una transvesti, otra sisi. Podremos ver los matices de estos dos personajes, podremos conocer un poco de cómo llevan su vida diaria. Esta es una conversación enriquecedora entre amigos, así que pónganse cómodo, busquen su traguito, abran su mente. Esta plática es para aprender, para divertirnos. No estamos evangelizando, estamos aprendiendo. Y recuerden, no somos raros, somos kinky. No pierdo más tiempo y le doy la bienvenida a Andrea.
Hola Gina, muchísimo gusto y muchísimas gracias por invitarme aquí a este post.
Qué gusto tenerte aquí, qué bueno que hayas aceptado la invitación para mostrarle al mundo cómo vives tú como Sisi y cómo es tu vida diaria, que es normal o convencional y tienes tu toque de color, como le digo yo, con este lado Sisi, y es una oportunidad maravillosa para la gente que tiene tantas dudas y tantos tabúes con entrar al tema. De verdad, muchas gracias por venir.
No, no te preocupes. Cualquier cosa que podamos aclarar en nombre de la humanidad está perfecto.
Así es, mi vida. Para entrar en el tema, háblanos un poco de ti y de tu historia con la feminización o con el mundo Sisi.
Muy bien. Pues yo comienzo la historia de Andrea cuando yo era una persona muy, muy, muy joven. Mis primeros recuerdos en la vida también coinciden con mis primeros recuerdos con el mundo de lo femenino. Yo vengo de una familia ultra conservadora, muy, muy, muy conservadora, muy, muy, muy machista. Sin embargo, de toda la cantidad de primas y primos, solo éramos 4 primos hombres y eran 26 mujeres. Independientemente de todo, casi toda mi vida me la pasé conviviendo con niñas, con mis primas, con amigas, con mi hermana, porque tengo una hermana que es 2 años mayor que yo, y siento que eso tuvo gran influencia dentro del desarrollo de la personalidad de Andrea. Andrea nace tal cual, o yo lo siento, cuando una vez que estaba jugando en casa de mi abuela, encontré unas medias verdes escondidas en un rincón, y eso me produjo una curiosidad impresionante, y mi primer pensamiento, lo que se me ocurrió, a diferencia de cualquier otro niño, lo que se me ocurrió fue calzármelas. Entonces corrí al cuarto de mi abuela, me quité el pantalón, me quité los calcetines, me calcé esas medias y la sensación fue muy, muy, muy intensa. Definitivamente no puedo decir que fue una sensación erótica porque en esa edad todavía no conocemos el erotismo ni la sexualidad. Sin embargo, me encantó la sensación de esas medias. A partir de ese momento empecé de forma intermitente a coleccionar, a ver, a notar más interacción con el mundo de lo femenino. Y pues así fue pasando por mi desarrollo sexual, por mi juventud, por mi adultez joven, y fue permeando y fue incrementándose hasta que nació como tal Andrea.
Wow. ¿En qué momento, dijiste, esto es lo mío? O sea, a mí me gusta, ya con conciencia, con morbo, con placer, ¿no? Porque pues en esa época infantil creo que muchos niños, de hecho en un podcast anterior hablamos con Marqués Alexander, dice que le pasó exactamente, muy parecido, pero con zapatillas, ¿no? Veía las zapatillas y sentía mucha curiosidad, pero no lo distinguía. ¿En qué momento tú dijiste, wow, esto tiene ya un placer sexual? O sea, esto me erotiza, esto hay algo más. ¿En qué momento despertó ya la conciencia de lo que estaba sucediendo?
Cuando yo estaba en la secundaria, cuando estaba despertando todo, a toda mi sexualidad, yo ya tenía la costumbre de irme de pinta de la escuela, y a diferencia de otros amigos que utilizaban la escuela, esas pintas para irse a jugar videojuegos o para reunirse en alguna casa, yo aprovechaba las pintas para regresarme a mi casa, encerrarme, y estando sola me robaba la ropa de mi hermana y me comenzaba a vestir con ella. Por las pláticas que teníamos dentro de las clases de sexualidad, por el acercamiento que estaba teniendo yo, quizás demasiado precoz al porno, yo concebía el término de la penetración, y de la penetración anal en particular. Así que yo comencé a experimentar mucho con eso, con objetos cotidianos que llegaba a encontrar en mi cocina, podemos decir frutas, verduras, y así fue como yo descubrí que los orgasmos anales eran iguales o mucho, mucho más intensos que un orgasmo normal por el pene. Asimismo, yo también relacioné muchísimo el fetichismo en ese sentido, porque no llegaba a sentir la atracción de esa penetración anal más que cuando estaba yo atendida con Andrea, con la ropa de mi hermana o de mis primas, y eso definitivamente se volvió parte de la experiencia total de lo que era el erotismo en mí. De tal manera que hasta en la fecha actual, Y a mí me resulta mucho más erótica una experiencia donde hay implícita muchísima lencería, donde hay encaje, donde hay seda, donde hay nylon, que una experiencia totalmente desnudos. A mí lo que me erotiza y lo que he entendido es que me erotiza muchísimo, muchísimo son las texturas y cualquier cosa que pueda ayudarme a ser más femenina.
Tienes fetiche con la lencería, es un fetiche. De hecho, hay mucha gente que tiene fetiche por el látex, por el nylon, por esas texturas femeninas, ¿no? Es bien interesante esto, Andrea. Quiero que me expliques un poquito o nos cuentes un poquito tu primera experiencia de placer o de orgasmo, ¿fue por el pene o por el ano?
Mi primera experiencia de placer fue por el ano, definitivamente fue por el ano. De hecho, no sabía yo exactamente lo que era un orgasmo. Sentía una sensación muy, muy, muy intensa, pero no sabía yo que era tal cual un orgasmo. Yo pensaba nada más que eran como ganas de ir al baño. Pero conforme empecé a trascender, empecé a investigar, empecé a leer más y empecé a acercarme con sexólogos a través de libros o en mismo internet, y fue como yo descubrí que eso que estaba sintiendo muy intenso era en realidad un orgasmo. Después ya complementé con el orgasmo tradicional de los hombres, con los orgasmos de los penes, pero realmente los primeros orgasmos que sentí intensos fueron anales, a una edad muy temprana, que estoy diciéndote 13, 14 años.
Wow, ¿alguna vez te sentiste gay o pensaste que eras gay?
Sí, y hay un terror en eso. Hay un terror en que como humanos tendemos a categorizarlo todo, absolutamente todo. Si tuviéramos una característica, o yo considero que si tuviéramos una característica como especie, es esa manía de categorizarlo todo hasta su ínfimo grado. Entonces, en el momento en el que yo empecé a tener atracción por las prendas femeninas, en el que empecé a sentir ese placer anal, el placer por buscar objetos, yo sentía que quizás me estaba transformando en gay, porque obviamente no sabes cómo surge eso de inicio. La gente te dice, ay, es que te volviste puto. Bueno, no, es que no te vuelves puto. Definitivamente lo descubres o descubres ciertas atracciones extras. Y además, quizás había mucha falta de información en ese entonces, porque no existían los términos como bisexuales tan abiertamente, como pansexuales, transgénero, transexual. Así que todo era negro o blanco, eras heterosexual, te gustaban las niñas, o eras gay puto y te gustaban los niños.
Así es. ¿Qué es para ti ser una sisi?
Para mí ser una sissy es representar un papel, representar un papel sumiso, pero que está plagado de accesorios que te feminizan a un grado que para muchas personas llega a ser quizás ridículo. Una sissy para mí representa una mujer o una travesti que desea ser una mujer. Sin embargo, hay un exceso de ropa, de encaje, de tul, de seda. Podríamos llamarlo como una travesti barroca en ese sentido, porque casi hasta el más mínimo centímetro cubierto de tela tiene que ver con estos encajes, con esta lencería. Una sissy como tal es una entidad hiperfeminizada, una entidad que busca protección, que busca un cuidado y que busca incluso dominación. La mayoría o todas las sissys que conozco les encantan los juegos de dominación, sumisión, les encantan los juegos de pet play o les encantan sencillamente los juegos de Daddy Little Girl.
Sí. ¿Tú te consideras una sisi
A veces me considero una sissy sumisa. Yo en general me considero una sissy más inter. Puedo
sumisa?
tomar papeles sumisos, puedo tomar papeles un poco más dominantes. Sin embargo, sí, la mayoría de las veces cuando estoy en el plan de Andrea, soy definitivamente sumisa.
Sí, porque es bien claro, por lo menos en mi experiencia, yo he tenido sisis donde sí o sí es muy sumisa, muy femenina, muy dada la atención a la colaboración, es excesivamente femenina, pero es muy sumisa, o sea, es entregada a la sumisión. También he tenido la otra sisi que es como la compinche, la que nos vestimos de niña. nos arreglamos, muy femenina, pero no es tan dócil, ¿no? Es más como, yo digo que es como una sumisa bra, un poco más inquieta, más, ¿no? Que no es tan sumisa, porque generalmente la sisi, pues el común de la sisi, el concepto que la gente conoce, es lo que habla, siempre es como el blanco negro, ¿no? Pero también en esas sisis hay un montón de matices. Veo que en el tuyo, también sé que ustedes son una pareja liberal. Entonces digo, ok, ¿cómo manejas ese rol? Porque llevan una relación de dominación-sumisión, o sea, yo mando, tu esposa manda y tú obedeces siempre o estás siempre pues a un nivel, porque las Isis se catalogan que están en un nivel inferior, ¿no? En estos cuadros que hacen y explicativo en cuanto al mando, ¿no? Siempre obedecen, siempre obedecen, están para atender, para resolver y para acompañar y para complacer, ¿no? Entonces, ¿tú te consideras, ustedes no llevan una relación de dominación, sumisión, sino más como de complicidad, o me equivoco?
Es en efecto una relación más de complicidad. Es de dominación en el sentido de que Andrea solo llega a salir del closet cuando su chica se lo permite. Aunque generalmente se lo permite mucho, muchísimo. Y eso es algo que nos encanta en nuestra relación. No tengo que estar oculta tanto tiempo. Y muchas veces cuando le digo, oye, ¿qué tal si hubiéramos dejado salir a Andrea? Ella me dice, bueno, es que no sé por qué no la sacaste. Yo quería jugar con Andrea. Pero cuando estamos jugando como las dos chicas, a fin de cuentas, sí hay muchísima complicidad, sí hay muchísimos juegos, hay interacción. A veces yo tomo un rol muy, muy activo, a veces es ella quien toma el rol muy, muy activo dentro de los juegos, pero es eso rico que evita que esos mismos juegos se vuelvan algo parte de la monotonía del sexo en el matrimonio.
Ya sé, ya nos habla de tu pareja. ¿Puedes contarnos cómo iniciaron, cómo hicieron ese clic, cómo hiciste tú para incorporar a Andrea, cómo se engranaron para que fluya de esa manera tan maravillosa? Porque la mayoría de los hombres ahorita que están escuchando esto deben estar diciéndose, oye, pero ¿cómo convenció a la esposa, no? Porque es el temor que todos los hombres, a mí me pasa mucho, me consultan muchísimos hombres cuando ven la experiencia que yo tengo con Libertino. Me dicen, pero ¿cómo hicieron? O sea, ¿cómo llegaron ahí? Le digo, pues nosotros hablando, siempre platicando nuestras fantasías y curioseando, y sobre todo cuando estamos muy calientes empezamos a lanzar cosas que a veces suenan muy locas, pero cuando nos calientan decimos, ah, pero sí se puede porque nos gustó a los dos a oírlo. Vamos a probar si nos gusta, si nos gustó bien, y si no, pues lo dejamos. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo
Ok,
lograron meter?
comienza con muchísima comunicación, luego hay comunicación implícita y terminamos con más comunicación todavía. Cuando yo me casé, bueno, nos casamos mi chica y yo bastante jóvenes, prácticamente a los 20, 21 años ya teníamos una vida de matrimonio total, tal cual. Sin embargo, yo quizás pensaba que era parte de una faceta, Andrea. Llegué a pensar incluso que era parte de la sexualidad que me faltaba y por eso nací Andrea, pero quizás con el matrimonio ya se iba a quedar atrás. Como muchas TVs que conozco piensan, dicen, bueno, ya me casé, entonces ya puedo abandonar esta vida totalmente mala y hasta aquí quedamos. Sin embargo, dentro del matrimonio, yo siempre instaba a que mi chica usara mucha lencería. De hecho, debo confesarme culpable de que a mi chica le guste mucho la lencería. Fue un gusto que prácticamente yo le inculqué. Pero cuando ella dejaba de usar su lencería, muchas veces yo que me quedaba solo, seguía con esa curiosidad de volver a ponerme la lencería. Así que no, no pude abandonar esa vida de Sisi. Mientras más la abandonas, más te llama. De hecho, es como un vicio.
Y yo creo que al final esta partecita de uno creer que lo que es uno, que es en esencia, que te vas descubriendo, se apaga con el amor, porque sí, sí se calma, pero yo creo que siempre surge, ¿no? Y creo que pasó con ustedes, ¿no? La dormiste, pero despertó otra vez.
Así pasaba. De hecho, así nos pasa cuando somos swingers, porque también somos una pareja liberal y también somos una pareja swinger. Es como un tipo de licantropía. Así es como yo lo he visto. Porque pasa mucho tiempo en el que estamos adormecidas, que no tenemos ninguna ganas de salir ni con otras parejas ni ningún antro. Y de repente, ¡pum! Algo se despierta y tenemos muchas ganas de salir o tenemos muchas ganas de salir con parejas. Con Andrea es exactamente lo mismo. Pueden pasar de repente mucho tiempo sin que se asome en absoluto. Sin embargo, estoy viendo la tele, veo un comercial, veo una chica con ropa que me encanta y en ese momento despierta Andrea y tiene muchas ganas de salir de Andrea. Y con el matrimonio, como te digo, así llegamos a pensar. Sin embargo, en mi matrimonio, desgraciadamente, yo cometí el error de pensar que ella no lo iba a aceptar, así que en un principio yo lo ocultaba. Ella lo descubrió por casualidad. Como yo no pensé que en algún momento me fueran a cachar, yo ni siquiera tuve la osadía de ocultar las fotos que tenía de Andrea. Así que un día mi esposa, curiosando en la computadora, encontró las fotos y fue para ella una experiencia relativamente o realmente traumática. Porque como encontró fotos sin ningún tipo de contexto, ella pensó inmediatamente lo peor. Pensó, me están utilizando para tapar su homosexualidad, nada más soy un juguete, soy un adorno. Me habló y regresé del trabajo inmediatamente y en ese día sí recuerdo que discutimos bastante. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, empecé a platicar más con ella, empecé a comentarle sobre mis gustos, sobre cómo comenzó Andrea, sobre mis inquietudes, sobre los fetiches que tenía. Y poco a poco es que ella fue comprendiendo, o mejor dicho, poco a poco yo logré darme a entender, yo logré explicarle qué era lo que yo sentía. Y después de eso ya compaginamos. Ahora, después de eso, te estoy hablando de ya 15 años de relación, en el que en el momento tenemos una relación muy, muy padre, donde ella conoce perfectamente a Andrea. Y cuando salimos a la calle a comprar cosas, ella está pensando en Andrea. Vamos a una boutique de lencería y compramos muchísimas cosas para los dos, aunque las dependientes de la boutique se sorprendan de que compramos muchísima lencería en tallas distintas.
Una cosa que pasa mucho, mucho, mucho es que la mayoría de los hombres cree que las mujeres no podemos entender esto. Claro, también sé que somos culpables porque a veces somos muy cerrados con el tema de la bisexualidad, de la apertura en el hombre, ¿no? La mujer puede coger con quien sea, como sea, con niña, con niños. Hablo niña y niños adultos, no hablo de niños chiquititos, sino mujeres, hombres. Para aclarar, para que no piensen que es niños de edad, sino de hombres y mujeres, pero el hombre no, el hombre es solo para coger mujeres. Entonces, hay ciertos límites que lo hemos creado estúpidamente. A mí, yo lo veo muy seguido cuando veo mujeres que son bien promiscuas, bien promiscuas, bien buena boca, como dicen en mi pueblo, y se expresan tan feo de la bisexualidad del hombre o se burlan de los hombres que se estimulan el ano, que a mí me da vergüenza. La verdad, yo digo, wow, no puede ser que una mujer sea tan promiscua, vaya a una fiesta y le den por el culo, por la vagina, trague la leche de quien sea, pero si su marido dice que le gusta que le estimulen el ano, la hablan con desprecio de él, ¿no? O lo usan para después usarlo en su contra en una pelea y manipularlo. Entonces, yo creo que eso pasa muchísimo. Yo a veces le digo a los hombres, pero ¿por qué no se lo cuentas a tu esposa? Y me dicen, ¿para qué? Para que me lo saquen cara en la primera pelea. No todas somos así, pero sí hay algo de machismo estúpido en nosotras las mujeres. Yo siempre le pregunto a las mujeres, ¿cuántas veces le has preguntado a tu hombre si fantasea poniéndose una lencería o si jugaría siendo tu mejor amiga lesbiana y teniendo sexo lésbico? Jamás le preguntaría eso. ¿Por qué le voy a preguntar eso, no? Yo digo, wow, si supieras que ya él me lo preguntó a mí por privado, ¿no? Me pasa muchísimo de gente que conozco que los maridos se me acercan a decirme, wow, a mí me encanta. Yo no sabía ni siquiera que en México habían sitios donde tú vas y pagas y te transforman en una sisi o te trasvisten, ¿no? O sea, yo no lo sabía. Y me he enterado de esas cosas y digo, wow, qué triste. Eso a mí me daría mucha tristeza que el libertino saliera a mi espalda a hacer algo por no contármelo, por miedo a que yo lo juzgue, ¿no? Si soy tu pareja, a veces olvidamos que somos pareja, pero debemos no juzgarlo, sino escuchar, entender, porque eso nos abre una puerta a muchísimas oportunidades, porque ustedes un día son swinger, otro día son una pareja tradicional, otro día juegan a la sisi, otro día se mete la diversidad que tienen, ¿cómo carajo se aburren? Nunca, siempre hay variedad. Y eso la gente no lo entiende. No sé si me expliqué un poco en el contexto de lo que es importante hablar, ¿no? Es importante la
Perfecta.
comunicación, que es muy triste lo que viven muchas parejas.
Perfectamente. Yo puedo culpar totalmente al machismo de eso.
Sí.
Al machismo en el sentido de que el hombre o ser hombre o la representación de lo masculino en la sociedad actual siempre es algo bueno. Cuando una mujer se pone pantalones, o incluso la misma expresión de que es que se puso los pantalones que son un símbolo de masculinidad, estamos hablando de una persona que es mucho más asertiva. Pero cuando estamos feminizando algo, inmediatamente lo volvemos más frágil, lo vemos más tenue, lo volvemos muchísimo más débil. Así que una mujer que toma un rol más masculino no se vuelve inmediatamente machorra, sin embargo, se vuelve una mujer asertiva. Y tenemos incluso una expresión de que los hombres prefieren a las cabronas, y estamos asumiendo que los hombres prefieren a las mujeres más masculinas, más atrevidas, más asertivas. Y sin embargo, cuando hablamos de que un hombre se feminiza, de que un hombre usa las faldas, de que un hombre está usando tacones más altos, de que un hombre se maquilla, inmediatamente nos burlamos de él y lo hacemos menos hombre. Independientemente de sus virtudes, su capacidad, su intelecto, en ese momento deja de ser hombre y se convierte en algo menos, en una mujer. Triste, triste, pero la verdad aplica.
Sí, y es impresionante, no sé si tú lo ves así, pero la mayoría de las ISIS que conozco idealizan a la mujer. O sea, exageran tanto en su feminización que, o sea, no, y siempre sienten que no llegan a su nivel. Cuando le dices, estás más o menos, es un súper halago. No lo ven, o sea, la gente piensa que sisificar a un hombre es humillar a una mujer, o sea, es algo degradante. Y no, no es así. O sea, más bien el hombre que se trasviste o se viste de mujer, como la sisi sobre todo, porque hay gente que se trasviste solo por el placer de la ropa, ¿no? No tiene otra connotación. Yo digo que, o sea, el hombre lo admira la belleza de la mujer, la sutileza, la grandeza inclusive, porque hay muchos sisis que dicen, ni por más que le ponga llego, ¿no? A ser como una mujer. No sé cómo lo ves tú, cómo lo percibes tú.
Yo siento una gran admiración por la figura de las mujeres. Yo fui criado por una mujer, así que definitivamente sé lo que pasa a una mujer en la vida real. Y quizás regresamos al tema del machismo. Para que una mujer sobresalga, tiene que ser una mujer con una fuerza de voluntad impresionante. Y yo admiro muchísimo a las mujeres. Un hombre se levanta para ir al trabajo, puede levantarse hasta tarde si quiere, se lava la cara, se pone cualquier ropa. Ni siquiera combina y puede llegar a trabajar y nadie va a criticarlo en absoluto. Si una mujer se levanta tarde, no se maquilla, no se peina, se pone cualquier harapo, en ese momento van a hablar muchísimo de una mujer porque es descuidada, porque es mala persona, porque es olvidadiza. Para que nosotros llegamos a pasar como una mujer, tenemos que estar muchísimo tiempo preparándonos. Mi esposa se burla mucho de mí porque cuando vamos a jugar y yo empiezo a maquillarme, me tardo de entre 40 minutos a hora, hora y media para arreglarme y ella se llega a aburrir. Pero yo no estoy satisfecha hasta que esté totalmente perfecto mi maquillaje. Y sin embargo, como tú dices, yo siento que me falta muchísimo, muchísimo para poder acercarme a la imagen femenina. No solo en la intimidad yo he estado como travestida. En algunos momentos, cuando yo estaba muy, muy, muy flaquita, llegué a salir con mi esposa a la calle vestida de niña y algo muy curioso, yo cuando salía a la calle vestida de niña, yo no llevaba falda o minifalda, yo llevaba pantalones pegados, pantalones de mujer, pero casi siempre salía para pasar lo más normal como una mujer, yo tenía que salir con pantalones y con una ropa muy tranquila, muy normal. Sin embargo, si hablamos de los atuendos con los que yo subo fotos en Facebook, salir así sería totalmente impensable. Porque yo voy más del lado de la fantasía cuando yo estoy vistiéndome de Andrea.
Entiendo. Una cosa, ¿cómo te ve tu mujer cuando estás como Andrea? ¿Cómo hablan de esto después?
Ella me ve como igual, me ve como una amiga.
¿Qué?
Me ve a veces también como su zorrita. De hecho, eso me dice muchas veces, ay, zorrita, ven para acá, que no sé qué. Pero nunca me ve como una persona menos, nunca me sobaja, nunca me humilla. Y
¿No
a
te
ella le
dice
gusta mucho la imagen de
puta?
Andrea.
¿No te dice puta cuando te coge?
Sí.
Porque a mí me encanta decirle, eres mi putita. Cuando está sí, me encanta esos juegos, pero no es una puta feo, es una putita de, eres mi putita, ¿no?
Es un halago cariñoso, definitivamente.
Es como cómplice y creo que ustedes llevan muy parecida esta onda. ¿Cómo haces para llevar, o sea, cómo haces para llevar tu vida swinger y este lado que a veces es como oculto o lo mantienes oculto o todo el mundo sabe que te gusta transvestirte o hacer de sí? ¿Cómo manejas esto o eso es tu lado oculto?
Es muy interesante. Nosotros teníamos una cuenta swinger en Facebook, perdón, una cuenta swinger en Twitter, pero como casi ya no salíamos y como casi no la utilizábamos, optamos por cerrarla. Optamos por cerrar una cuenta que tenía 15 mil visitantes. Pero nos quedamos con un grupo de amigos muy, muy, muy cercanos, con quienes aún tenemos todavía relación y a veces llegamos a salir y nos vemos en algunos clubes. La cuenta de Andrea es una cuenta que no está restringida. Y tú dirías, pero ¿qué pasa si alguna persona o algún swinger te llega a cachar? Y lo que yo respondería es, bueno, ¿qué es lo que está haciendo un swinger de entrada en una cuenta de una sisi? Para que esté metido ahí, tiene un interés o tiene curiosidad o hay algún amigo que tenemos en común y por eso llegó a la cuenta de Andrea. Así que no tengo una necesidad apremiante de ocultarlo, porque si hay alguien que conoce a Andrea, es porque definitivamente le llama la atención a Andrea y ha estado viendo las fotos de Andrea.
Pero no lo
Algunas
hablas en el
parejas.
mundo liberal, no lo hablas en el mundo liberal o en el mundo swinger.
En
No,
el
no
mundo
es
swinger
cierto.
no lo tomo abiertamente
¿Por
porque,
qué?
como ya mencionamos, es muy reprobable en el mundo swinger la bisexualidad masculina. De hecho, es como uno de los grandes tabús dentro del swinger. Una pareja que sigo mucho que se llama. Ah, perdón, olvidé ahorita el nombre de esta pareja, para hacer unos podcasts también muy interesantes. Habla de que los swingers, o menciona, los swingers son unos liberales muy conservadores, porque hay reglas no escritas dentro de los clubes swinger y las relaciones swinger que definitivamente aplican y es impresionante. Tú mencionabas la relación en una mujer, una mujer swinger implícitamente es bisexual. Aunque no sea, de hecho lo primero que tienen que establecer las mujeres es, no, yo no soy bisexual, no me gustan las chicas. Porque de muchas relaciones en las que hemos estado, muchos encuentros comienzan, el preámbulo de los juegos es un faje entre las chicas, lo que denominan como bliss. Ya que las mujeres caldearon la escena, entonces ya llegamos a entrar a los chicos y ya comenzamos con los intercambios de pareja y los juegos posteriores. Pero debe haber siempre ese preámbulo en casi todo tiempo de que una chica tiene que jugar con una chica. Sin embargo, es impensable que un chico juegue con un chico. Menos aún que un chico se travista y juega con el otro chico y que las chicas estén viendo o ellas se exciten por ese tema. Algunas parejas con las que hemos tenido relación saben, Andrea. Con casi todas las que lo saben, hemos tenido muy buena aceptación. Algunos simplemente la aceptan, pero dicen, ¿sabes qué? No me encanta, no me gusta. Pero te ves muy bien en ligueros. Pero la gran mayoría de los swingers con quienes hemos estado no lo saben, porque, bueno, a fin de cuentas, no necesitamos que ellos lo sepan directamente para que tengamos una muy buena relación de amigos.
Sí, es que además, por lo menos nosotros cuando libertino se lo feminizamos o se feminiza o usamos se convierte en sisi, es un juego más nuestro. A mí, yo lo disfruto, nosotros disfrutamos mucho nuestra compañía y es algo que es después de tantos años de matrimonio, haber dejado tu país, haber dejado todo, todo, pues muchas parejas quiebran, ¿no? Se divorcian. A nosotros nos ha pasado, y bueno, ya estamos grandes, tampoco somos unos muchachos, ¿no? A nosotros nos ha pasado que estos juegos de roles o de género nos ha permitido oxigenar nuestra relación, porque no es que él se vuelve sisi y no me puede penetrar. O sea, yo amo o feminizarlo, transvestirlo. Ahí no sé qué término entraría, pero a mí me encanta que esté vestido de niña con liguero y me coja, me dé la acogida del año. Y le digo, me coges duro, como que fueras una mujer activa, muy activa, lesbiana, duro, ¿no? O sea, o yo le agarro y cuando él me está penetrando lo giro y lo penetro yo. O sea, juegos de cambios de roles, no hay un matiz, no todos los días es lo mismo, porque sí se vuelve también aburrido. Entonces, a nosotros nos ha permitido este juego de, más que todo, este juego de la feminización y del BDSM, es muy nuestro. Muy poca gente es partícipe de esos juegos. Nosotros tenemos nuestro mundo liberal, tenemos amigos con los que salimos, cogemos, comemos, bebemos. Hay amigos con los que comemos y bebemos y no cogemos. Hay amigos con los que cogemos y no tenemos mayor contacto. O sea, es tan versátil y tan amplio que este juego es nuestro. No es necesario hacer lo otro. Es muy, a veces muy triste ver algunas parejas y sobre todo algún par de parejas muy famosas y muy, según íconos del tema liberal, ver cómo nos tratan con distancia cuando hay juegos, ¿no? Entre parejas. Me imagino, bueno, pensarán que el libertino se le va a montar encima a mamarle el huevo o yo le voy a apoyar el culo, ¿no? Y eso no pasa. No, sí, así pasa. Así como ven las travestis, no te creas que yo he vivido la experiencia de que estoy sin el dildo y me tratan de maravilla porque todos me quieren coger o piensan que me van a coger. No porque esté buena, sino porque pues a las mujeres cuando uno va a una fiesta de estas a coger. Fea, bonita, gorda, blanca, o sea, uno va a coger. Pero me pongo el dildo y parece que fumigara. Bueno. Muy pocos son los que se acercan. Y es impresionante. Lo hicimos de una fiesta de prueba y a mí me dolían las costillas de lo que me reí. Gente que estaba en mi mesa escuchando mis cuentos y bebiendo conmigo cuando salí con el dildo, dejaron la mesa y nos dejaron solo. Solo con una pareja que son mis amigos ya muy queridos. Pero es así, o sea, yo creo que el tema de la bisexualidad y de transvestirte y o de convertirte en una cis, si es que piensan que a todo el mundo le vas a mamar el huevo, a todo el mundo le vas a poner el culo, a todo el mundo vas a meterte en una relación de pareja y vas a quitarle el marido que no está enclosetado. O sea, hay tantos estigmas y a uno le permite escoger, uno también escoge, uno también tiene gusto, o sea, uno no se vuelve buena boca, ¿no? Es algo que pasa y yo creo que tú también te pasa en el swinger, tú vas a una fiesta swinger y tú no estás pensando, bueno, déjame ponerme el liguero para conquistar al tipo, tú vas a
No,
coger
sí,
con tu tipo.
definitivamente. Definitivamente, y más porque no sabes realmente a qué parejas les guste y qué parejas vayan a verlo como algo definitivamente malo. Y incluso entre los libertinos digan que seamos demasiado libertinos para estar dentro de su círculo de libertinos. Porque son mundos que están entre los mundos, que están entre los mundos. Pero eso
Sí.
también te ayuda a conocer a las personas más en confianza, saber en quiénes puedes confiar muchísimos secretos o en quiénes son parejas con las que nada más vas a poder salir, estar en esa fiesta en particular y ya, hasta ahí se corta toda la relación. Hemos hecho muy buenas amistades dentro del mundo swinger, parejas que uno no creería, pero son nuestros íntimos amigos y hasta nos han invitado a pasar fines de semana vainilla con su familia, con sus hijos. Parejas que ya se han separado y sin embargo seguimos siendo muy muy buenos amigos de uno de los dos y con quienes hemos podido decir, ¿sabes qué? Así pasa y somos esto y esto y esto y aparte eso te está lo de Sisi y parejas con las que sencillamente sabemos que sería impensable, que además no lo vamos a decir porque nada más sería crear un tipo de conflicto que no existe y no queremos meterlo en la escena.
Claro. Pero yo sí creo que es necesario que la gente entienda esto, o sea, que puede ser sí, te gusta vestirte de mujer, te gusta el liguero, te gusta el sexo anal, te gusta el sexo bisexual o el sexo heteroflexible, como lo quieras llamar, pero no vas a ir ofreciéndole el culo al que no te dé química, al que no lo platiques, o sea, al que no lo coordines, no lo consensúes, o sea, es así de simple. Es lo que tenemos que multiplicarle a la gente, o sea, la gente que tiene gustos diversos, liberales, no anda por ahí tratando de metérselo a todo el mundo. O sea, esto no es una evangelización de que yo soy Sisi, te voy a convertir Sisi o a tu marido Sisi. O también pasa que hay hombres que le gusta la estimulación anal, pero no le gusta la feminización. Entonces, hay tantas variantes que es importante que la gente también conozca, ¿no?
Ajá, el matiz de la sexualidad es impresionante. Muchas veces lo comparamos con un abanico de posibilidades porque, y bueno, dentro de mi autoconocimiento para saber si era o no gay, si era o no heterosexual, si era o no un monstruo desviado, yo comprendí los términos de expresión sexual, que lo que yo comprendo de eso es la forma en la que a ti te gusta ver o te gusta expresar tu sexualidad tal cual. Cómo quieres llevarlo, si como chico, como chica, está el término de género, En este caso, no hablamos de los genitales, sino de cómo es la imagen de uno mismo en su mente. Está el tema de los genitales tal cual. Entonces, hay temas fisiológicos, hay temas mentales, hay temas de pensamiento. Y todo eso, sumado es lo que genera esta identidad tal cual única dentro del, reitero, el abanico de posibilidades sexuales. Entonces, es muy difícil coincidir con otras personas en ese abanico sexual, pero cuando llegas a coincidir con parejas o con personas, es muy, muy, muy padre porque existen muy pocos tabús y la plática se lleva muy bien y existe muchísima química. Y pero por lo mismo también tenemos que entender que cada cabeza es totalmente distinta y que lo que no nos gusta a nosotros quizás no les encanta a otras parejas. Sin embargo, es muy, muy válido decir no y expresar todo lo que estamos pensando, porque de otro modo jamás vamos a poder mostrar lo que realmente queremos y disfrutar nuestra sexualidad de forma plena.
Sí, y es que a veces desvirtuamos tanto. Yo siempre digo que no puedes valorar a una persona por lo que haga con su vida sexual siempre que sea sana, si es un pedófilo, ¿sabes? No, pero hablamos de lo normal entre adultos consensuados. El tema del BDSM es un tabú, el tema de la feminización es otro tabú, el tema de los fetiches es tabú, es un tabú. O sea, al tener un fetiche, a mí por lo menos tengo varios fetiches muy raros, pero pues no soy mala persona por eso, no hago daño a nadie, más bien creo que genero muchísimo placer con mis malas mañas. Entonces, el estigma de la feminización es, todos son gays, ¿tú te describes como una cis bisexual o heteroflexible? ¿Cómo te describirías tú en cuanto a tu sexualidad?
Cuando hablamos de heterosexualidad, gay, bisexual, desgraciadamente esos términos se quedan muy cortos. Cuando hablamos de una persona bisexual, es una persona que se siente atraída hacia un sexo determinado de personas cisgénero. Por personas cisgénero me refiero a una persona con sexo, voy a decir, masculino y con identidad de género masculino y con género masculino. Entonces, una persona cisgénero está alineada de una forma biológicamente estándar dentro de un estándar de una sociedad. Yo me considero una persona pansexual. ¿Por qué pansexual? Porque yo me enamoro de las personas y no de los genitales. Entonces me puede atraer una chica, me puede atraer una chica trans, me puede atraer una chica travesti, me pueden llegar a atraer algunos chicos, aunque tengo preferencias marcadas hacia cualquier persona que tenga una expresión de género principalmente femenina.
Okay. ¿Has tenido sexo con transexuales?
Sí, hemos tenido sexo con transexuales en un trío, mi chica, Andrea y yo, y fue una cosa muy, muy, muy divertida que desgraciadamente no hemos podido repetir por la pandemia, pero en cuanto pase la cuarentena y tengamos vacunas, yo creo que lo vamos a retomar definitivamente.
¿Cuál ha sido el sexo más divertido entre tu pareja, Andrea, y cuál ha sido el más que te marcó Andrea o te marcó a ti como ser humano,
El
por lo
sexo más
bueno?
divertido fue definitivamente de las primeras veces que salí Andrea con mi chica y de las veces que comenzamos a utilizar un strap-on y ella hizo pegging con Andrea, porque nos ayudó a intercambiar totalmente los roles tradicionales a como los tiene marcados una pareja heterosexual. Fue muy, muy trascendente porque fue prácticamente como si cambiáramos de cuerpos. Y ella era el macho de la relación con el pene y yo era la chica de la relación y me dejaba hacer y deshacer y terminé hasta llorando, creo, pero de placer.
¿Cuánto medía ese estrapón? Yo así de morbosa. ¿Cuánto medía ese estrapón, el primer estrapón que usaron?
El primer estrapón que usamos creo que era pequeñito, no medía más de 15 centímetros a lo mucho, pero
No, ya
conforme
yo
ha
compro de
pasado
15
tiempo,
centímetros.
ya hemos hecho una colección bastante considerable y el más grande que tengo es un chocolatito de casi 29 centímetros con 5 y medio de ancho, que de hecho he mostrado en algunas fotos y mi esposa me dice que cómo es posible que tenga la cola tan ancha que me quepa esa cosa.
Pues los hombres son bien tragones, son más tragones que las mujeres. Lo he probado con los estrapones, he estado con un ano de una chica y un ano de un chico, y el chico se la lleva de ganancia. ¿Cómo experimentan el pegging? ¿Cómo nació el pegging en este juego? Pues dijiste ya, ahora yo quiero que tú me penetres, o fue la iniciativa de ella. ¿Cómo empezaron con el juego del pegging?
creo que ya lo hemos hecho tantas veces que ya
Ya
se
no
ha
te...
difuminado totalmente esa línea. Pero yo siento que fue dentro de las primeras veces cuando empezamos a experimentar que, bueno, yo siendo chico, yo jugaba con ella, con su ano, con su vagina. Así que cuando yo estaba de chica y yo le confesé que me gustaba mucho el placer anal, ahí empezamos a experimentar primero con sus dedos, luego con algunos juguetes pequeños, y todo fue trascendiendo poco a poco hasta que llegamos a los strap-ons que manejamos actualmente. Pero debo decir que a ella, en todas las ocasiones que he visto, a ella siempre le ha encantado el peeing. A mí me gusta cómo se siente por las posiciones que podemos llegar a tomar, por el ritmo, porque emula perfectamente un pene masculino. Sin embargo, hay una diferencia trascendental por la que yo prefiero mil veces el pegging que una relación con chicos. Y es que mientras mi chica me está haciendo pegging, el roce del strap-on con su cuerpo, con su pelvis, con su vagina, con sus labios, ella le hace que se venga muchísimas veces. Y a pesar de que se ha venido muchísimas veces, ella no se cansa ni se hace chiquita.
Sí, es cierto, eso es una ventajota. A mí me pasa con el pegging que a mí también me excita muchísimo. Primero, yo soy muy auditiva, ¿no? Entonces creo que esa parte me gusta oír cómo empiezan a gemir y cómo la respiración y cuando pasa del dolor al placer o esa mezcla de placer del uy, pero ay, uy, ay, ¿no? Es entre el placer de dolor, el dolor y placer. A mí, yo llego a tener orgasmos y riquísimo, así de mojado, de dejar el estrapón mojado cuando tengo pegging. O sea, yo igual cuando me hacen sexo oral o me penetran también tengo orgasmo, pero hay algo más ahí. No sé cómo explicarlo. El placer que me da tener un orgasmo por pegging, que no es un orgasmo interno, sino externo, que pudiera decir, ah, pero es más simple. No, es que es un orgasmo como mental, físico, no sé, es algo que creo que la mujer que disfruta, así como me cuenta su esposa el pedín, es algo que va más allá de ay, acabé. Y lo bueno es que puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. A mí me hizo hacer ejercicios con más fuerza el pegging para las piernas, para mantener más resistencia, en serio. Lo juro, yo dije, no, yo no puedo, yo no puedo tener dos rounds y estar con la lengua de corbata, así que a mover ese cuerpo porque quiero aguantar más, porque es un órgano, también lo otro es que ustedes acaban y acaban y acaban y acaban, y siguen caliente, 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 o sea, no es como una eyaculación que ya acabó, bueno, vamos a descansar. Entonces, los dos como que mantienen esa misma energía hasta el tiempo que, bueno, uno de los dos pare. Pero no es que ahí es que necesitamos descansar. Y la gente, yo le digo a las parejas que si descubren el pegging, el hombre en parte se libera. Y bueno, lo descubren y sienten placer, por supuesto. ¿Por qué? Porque el hombre siempre lleva una responsabilidad gigantesca con la erección, con el tiempo de la eyaculación. ¿Cuánto tengo que aguantar para satisfacer? Entonces, con este juego del pegging, si el hombre se deslastra de esa responsabilidad, se la quita y se entrega a disfrutar. Y si la mujer lo disfruta, pues los dos están desconectados de esa responsabilidad y solo dele que son pasteles, ¿no? Y el placer es
Exactamente,
gigantesco.
exactamente. Se comparte la responsabilidad, nos podemos totalmente abandonar al deseo, al momento, y no tenemos que estar con eso. Cuando estamos swingueando, yo admito que hay veces que me llega a costar un poco estar con una chica, porque como te digo, a mí lo que me erotiza mucho estar con una chica, muchas veces es incluso la lencería, es parte del momento, son las medias, son las calcetitas. Si tengo un fetiche por las medias, tengo un fetiche muy cañón por las calcetitas de Olan. Pero a muy pocas parejas con las que hemos estado les gusta la lencería tal cual. A muy pocas les gustan usar medias. Entonces, no estoy tan erotizado en ese momento. Así que hay veces que estoy más nervioso porque tengo que cumplir el papel del macho alfa que tiene un pene gigantesco y que tiene que penetrar porque siempre ha estado extremadamente durísimo. Pero también me llega a pasar que con las pocas parejas que sí les encanta usar lencería, estoy tan erotizado que me entrego al momento y termino corriéndome más rápido de lo que me hubiera gustado. En cambio, cuando estoy con mi chica y estamos experimentando el pegging, me puedo abandonar y puedo tener también N orgasmos anales e incluso puedo llegar a tocarme y sin problemas, sin saber que no voy a cumplirle o que me voy o la voy a dejar pendiente y que ella no llegó. Porque es rehielos, tenemos un terror los hombres, es un horror más a los que nos encanta satisfacer a las mujeres, saber que una mujer no tuvo placer con nosotros en una relación. A mí me aterra, de verdad, me aterra la idea de que esté con una chica y la chica no llegue a tener un orgasmo. Para mí es lo peor, definitivamente. Aunque hay machos aquí y quizás machos tradicionales mexicanos donde la mujer si no tiene orgasmo no les importa, solo les importa llegar a ellos.
Sí, pero sí se ve mucho en los hombres que tienen esas relaciones liberales o estos intercambios de pareja o estos juegos, sí llevan una carga muy pesada porque, pues, además, hasta por biología, pues, la selección natural, el quién es el más fuerte, cuál es el, o sea, te pide el que tienes que responder, cuál es el más macho. Entonces te empiezan a medirse los penes visualmente, ves a los hombres mirando para los lados, no es buceando hacia el tipo, sino midiendo a ver si él tiene el pene más corto, los demás más largo, quién no tiene más gordo, quién no tiene más, o sea, mil cosas, porque pues es una competencia, así como las mujeres nos preocupamos en ir a estas fiestas súper elegantes, súper arregladas, es por eso mismo, es una competencia, aunque no lo veamos, es así, ¿no? A mí yo lo que veo de este tema del pegging es que te desconectas de esta responsabilidad de que uno solo tiene que satisfacer al otro y si te complementas, pues fluye. Que no te preocupas si no te dejas llevar. ¿Cómo llegaron ustedes así, metido una vez pero es que se me vino esta pregunta, ¿cómo llegaron ustedes a decir queremos experimentar intercambio de pareja? ¿En qué momento?
Muy bien. Algo que no he comentado es que nosotros tenemos un niño. Y cuando recién estábamos saliendo de los primeros años de nuestro niño, pues evidentemente era muy, muy, muy difícil salir. Sin embargo, ya teníamos curiosidad. Para cuando nació mi niño, ya sabía mi chica perfectamente de Andrea, ya sabíamos que nos interesaba la idea de ser personajes liberales. Ella es una persona muy extrovertida, yo soy una persona muy introvertida, o por lo menos mi yo masculino, mi yo del día a día, soy una persona extremadamente introvertida. Ella es todo lo contrario. Todo ese tipo de cambios es los que nos ha ayudado a crecer como pareja, porque nos complementamos. No somos iguales, sino que nos complementamos. Ella empezó a salir con algunos amigos, y con algunos amigos muy de confianza, y en algún momento me llegó a confesar, o sea, es que me gustan estos amigos. Definitivamente no fue con todos o no fue con muchos. Son contados los chicos con los que ella llegó a salir. Por esa época yo también le empecé a decir, ¿sabes qué? Es que tengo curiosidad de salir como Andrea, de irme de antros. Me están invitando aquí estos chicos o un chico o el otro chico. Y decidimos que podíamos probar, empezar a salir con otras personas, pero todo consensuado, todo siempre con respeto y siempre pidiéndonos permiso y avisándonos. Nada de salir escondidas como muchas otras parejas vainilla que terminan muy, muy, muy mal. Sin embargo, cuando yo salía, ella siempre se quedaba preocupada. Quizás ella no tanto con morbo, sino como preocupada de si yo estaba bien, si iba a regresar temprano, si no me iba a pasar absolutamente nada. Y cuando ella salía, yo también me quedaba muy, muy preocupado. No dormía en toda la noche hasta que ella llegaba. Por un lado me quedaba con el morbo porque a mí me creo que también me gusta la onda coke, así que el hecho de que ella saliera con un bull y que tuviera relaciones con alguien fuera y que luego regresara y que me contara todo, quizás todavía oliendo a este bull, a mí me erotizaba muchísimo. Sin embargo, por la situación que vivimos en México también me preocupaba bastante. Así que decidimos que quizás lo mejor no era salir de forma liberal cada uno por su lado, sino que empezamos a buscar la relación swinger. Pero, ¿cómo empezás en la relación swinger? ¿A dónde firmas para decir yo soy swinger? ¿Qué lugares tienes que ir y qué códigos secretos tienen los swingers para reconocerse entre ellos? No sabíamos absolutamente nada de eso. Sabíamos porque el primo de un amigo que tenía una casa en Puebla nos decía que había un club swinger, pero hasta ahí, esa era nuestra única interacción con el mundo swinger. En alguna ocasión que ella salió con su amigo, salieron en un grupo de swingers jóvenes. Y ella conoció a unas parejas en particular. Ella, por su encanto y por su personalidad magnética, los enamoró. Les encantó mi felina, porque ella es genial. Ella se ríe y ella llama a todo mundo la atención. Y de este chico no. porque irónicamente este chico era un macho alfa, este mexicano, y se puso sumamente celoso cuando se enteró de que estas parejas querían salir con ella. Así que cortamos a este chico por lo sano y nosotros nos arriesgamos y salimos con una de las parejas a las que ella encantó, y así fue como descubrimos que éramos más swingers que liberales. Porque en esta primera salida que tuvimos con esa pareja, que era una salida nada más para conocernos en un restaurante, no esperábamos absolutamente nada, acabamos en un motel, los cuatro, súper, súper felices, súper, súper bienvenidos los cuatro. Esta pareja incluso la repetimos en tantas ocasiones que llegamos a conocer casi todos los moteles de la ciudad de Puebla y algunos moteles de Tlaxcala, porque nos decían, oigan, conocimos este lugar, vamos, órale, pues vamos para allá. Y nos fuimos en el motel con ellos, y como en algunos moteles no aceptaban pareja swinger, fue más de una ocasión en la que nosotros entramos encajuelados en el coche de estos chicos para que pasáramos toda la aventura. Entonces, incluso la entrada a los moteles era parte de la aventura.
Qué genial, qué genial. Ahora, ya para cerrar, quisiera hablar más, pero bueno, el tiempo nos apremia. ¿Qué ha sido lo mejor de descubrir a Andrea?
Lo mejor de descubrir a Andrea definitivamente es descubrirme a mí mismo como una persona más plena, de poder compartir muchísimas más cosas con mi esposa, de poder entenderla y empatizar en temas tan ridículos y absurdos como el color de uñas perfecto, o si este labial me hace ver mejor que este otro labial, o si unas sombras o un delineador café va a ser mejor que un delineador negro, que normalmente los maridos dicen, oye, pero es que eso no tiene nada que ver, los maridos no se fijan. Pues no, porque las mujeres se adornan o se arreglan para ellas mismas y para otras mujeres. Entonces, mucho de eso me ha ayudado a empatizar más con mi esposa y nos ha ayudado a tener una relación muy, 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 muy abierta y mucho más compaginada.
¿Tienes periodo de castidad o solo nada más cuando te vistes de Andrea?
Solo cuando he visto a Andrea, a mí me gustan mucho las jaulas, pero a mi niña no le encantan las jaulas. Le gusta que me las ponga por cómo se ve mi sexo enjaulado. A mí me encanta, sinceramente las jaulas son una cosa tan hermosa, tan estética. No sé, quizás no lo podría explicar, me tardaría un poco más. Ahorita que viene el October, no creo que me la pase encerrada, a menos que platique con ella y quizás sí le guste, quizás no le guste.
Yo quiero hacer una, a ver si hacemos un algo para el October, a ver cuántos se unen a una especie como de competencia, a ver quién dura con más jaula. Estoy pensando qué rifo, si una sesión virtual o algún regalo por allí, a ver cuántos se unen.
Ok, perfecto. Me está escuchando mi chica y está sonriendo, así que yo creo que sí vamos a ponerle a nosotros.
Entonces la castidad no va con tu esposa.
No
Contigo
va con mi
quizás
esposa
pudiera,
porque a ella
pero
le gusta mucho que también yo alcance el orgasmo, así que
claro.
me libera siempre casi al final de las sesiones.
Ok. Si tuvieras que dejarle algún tip a alguien como alguien que quieres mucho para iniciar en este mundo, ¿qué le dirías?
Le diría que tenga confianza, que no le tenga miedo al qué dirán y que principalmente no le tenga miedo a su pareja. Yo creo que si una persona quiere salir del closet con su pareja es totalmente válido y es lo más sano para las dos, porque se está viviendo una mentira. La persona vive una mentira al no querer expresarse como realmente es y está obligando a otra persona a vivir una mentira con ella porque está idealizándolo. Y en realidad no sabe que tiene ciertas tendencias, ciertos gustos, y por eso se viven restringidos. Creo que sería peor que una jaula de castidad perpetua, porque no puede ser libre. Y si tú llegas a salir del closet con esta persona que tú amas y la persona no te acepta, entonces también hay que saber que quizás es lo mejor para los dos, porque entonces esta no era la persona ideal para ti, sino que existe otra persona que quizás te pueda comprender más y con la que se puede compaginar perfectamente, porque el amor no te tiene que atar, sino que el amor te tiene que liberar. Y esa liberación solo existe a través de la comunicación.
Qué bonito, qué bonito. Me gustó eso. El amor libera. Sí, yo creo que es muy importante la comunicación y también un poco la paciencia, ¿no? Porque aseguro que que Felina te tuvo mucha paciencia para entenderlo, porque pues uno como mujer viene también con muchos esquemas machistas, ¿no? Yo lo veo porque yo al inicio cuando empecé estos juegos con Luis, con el tema, a mí sí siempre me han atraído los hombres bisexuales, no sé por qué razón. Yo me considero bien pansexual, no todo el mundo me gusta, ni, o sea, pero a veces me gusta alguien que dicen, ¿cómo te puede gustar? Pues sí, ¿no? O sea, no, es más la persona que el género. Pero yo al inicio le decía, es que yo no quiero verte a ti teniendo sexo, o sea, cogiendo a un hombre sí. Sí, penetrando a un hombre sí, pero que un hombre te penetre a ti no. No podría, le decía, no puedo. No puedo, le decía, no cabe en mi mente, no quiero, ¿no? Y ahora digo, sé toda una puta, cómetelo, acábalo, devóralo, sé tú, libérate. O sea, y lo disfruto. Además, hay una posición que me gusta muchísimo y es, la hemos probado y pobre hombre el que está abajo. Pues este libertino encima, penetrado, por supuesto, y yo encima de la cara del tipo. Y yo me masturbo con su cara, me beso con libertino, mientras ambos nos movemos hasta alcanzar orgasmos. Y son así que, wow. O sea, para mí es como, nos engranamos tan raro que yo le digo, no puede ser. Y me gusta más cuando está en lencería. Es una cosa loca, pero me da muchísimo morbo. Porque siento que los dos estamos utilizando a ese hombre. Claro, ese hombre por supuesto que también está recibiendo placer, pero no sé cómo explicártelo, pero es una complicidad que los ojos nos brillan, nos así que guau. Y antes para mí yo decía, no, tú puedes cogerte el que tú quieras, pero yo no quiero que te cojan. No quiero. Entonces ha ido cambiando, pero ha sido también con el tiempo que nos hemos ido conociendo y explorando. También recomiendo ir con calma, no meterle, o sea, vas a decirle a tu mujer, bueno, si es que a mí me gusta, soy vestirme de mujer, pero bueno, yo también soy bien promiscuo porque a mí me gustan los hombres, o sea, de una vez un solo tortazo, no, y poco a poco, o sea, explicando la situación, ¿no? Tratando de documentarla, de ver que hay tanta gente que vive la sexualidad tan libre y que no son blancos o negros, porque si se la metes de todo de una vez y quieres que te acepte de una vez, pues tampoco está bien, ¿no? Porque
No,
tampoco se puede obligar a
definitivamente
la otra
no.
persona a aceptarlo. Hay que
Sí,
irlo hablando.
es importante que lleguemos a cumplir nuestras fantasías. Sin embargo, todo tiene que ir suavecito, todo tiene que ir fluyendo. Debe haber mucho lubricante para que pasen las cosas.
Así es, así es. Mi vida ha sido un súper placer, pero no me quiero ir sin preguntarte antes, rapidito, ¿qué fantasía te falta por cumplir?
Ok, tengo dos fantasías después de que lo he pensado mucho. Hay dos fantasías que me encantaría cumplir. Una sería un bucaque,
Ajá.
pero con chicas trans. ¿Por qué con chicas trans? Porque como ya lo he mencionado muchas veces, a mí quizás no me erotizan tanto los hombres como me erotizan las figuras femeninas. Y que nada más femenino que una chica trans guapísima con un pene erecto. La otra fantasía que tengo, que sí la veo muy difícil, sería ir a un club swinger con mi chica, pero de Andrea. O sea, entrar a
Okay.
un club swinger y que las parejas nos vean, pero que vean a Andrea. Eso sería para mí increíble. Aunque sé que también muchos clubes, y lo digo porque muchos clubes quizás restringen el acceso a las TVs o a las CCs.
Pues no sé, yo podría coordinar eso para nuestra próxima fiesta. Yo quisiera estar ahí con esa en esa entrada triunfal de Andrea.
Ay, Dios,
Déjame
no manches, yo
coordinarla.
quiero. Ya tengo el
Déjame
vestido perfecto.
coordinarla. Déjame
Te lo voy a
coordinarla. A ver,
presumir, tengo el
mejor.
vestido.
Bueno, mira, hay un hotel que es de muy buenos amigos, que es liberal, pues podemos ponernos de acuerdo e ir yo, Libertina, con mi Arnés y tú como Andrea. ¿Va? Y por supuesto que
Perfecto.
va Felina y va Libertino y nos vamos a divertir allá a lo grande, que es bien abierto. Sí, hay sitios donde lo aceptan. Yo creo que, mira, a medida que nosotros hablemos y mostremos estas voces y mostremos que somos normales, que somos gente de bien, que somos respetuosos. O sea, yo creo que nos van a ir abriendo puertas, pero mientras sigamos escondidos y no nos mostremos, no existimos. Entonces, es necesario que la gente nos escuche, por eso es importante estas entrevistas y te agradezco muchísimo el tiempo y le agradezco a Felina que está por ahí escuchándonos también, que te haya permitido pues darme la entrevista y hablar un poco de ustedes, porque esto hace falta. O sea, sacar del closet a tantas prácticas que no son comunes, pero no están mal, no estamos mal. Como digo, no somos raros, somos kinky. Entonces, de verdad, mi vida, gracias por estar, gracias por darme este tiempo, por tu amabilidad y tu confianza. Espero tenerte nuevamente por aquí. De verdad, muchas gracias. Te dejo para que te despidas. Por favor, deja tu arroba de Twitter. Igual yo lo voy a etiquetar en nuestro Twitter Mundo Kinky, pero por si acaso que no sigue por Mundo Kinky, te siga por acá.
Perfecto, Gina. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por prestarme sus oídos. Si tienen alguna duda o algún comentario, será muy bien recibido en mi muro y les puedo ayudar también a desmitificar el tema de las cisis y las travestis. Yo soy Andrea Aguilar, me pueden encontrar como arroba ángel-shibari con doble i y pues les mando un beso a todos.
Gracias, hermosa, hermoso. Gracias, Felina. Bonita noche. Gracias.